Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos, mi radio escucha. Una noche más yo aquí en mi cabina de radio haciendo este programa que para mí es una bendición. Ahora mismo me siento acompañada por muchísimas personas, porque sé que donde menos yo quizás me lo imagine, hay alguien escuchando Magdalena de Cuba. A ti que me estás escuchando y que quizás te sientes solo. Yo estoy aquí hablándote a ti, muchacho, a ti. A ti, a mi guajiro que está ahí en Cuba, arrecostado al poste así del portal en su taburete. A ti, mi gente de Cabayguán, también te estoy hablando. A ti, mi cubano, que te encuentras por allá por Alemania. A mi gente, ¿sí? ¿Cómo que no? Porque yo también tengo audiencia colombiana que están por Orlando, Tampa, por allá cerca de Orlando, en Tampa. A todos ustedes. Este programa está hecho para ti y esta hora, en el día de hoy, es muy especial. Porque está llena de colaboradores, amigos, gente increíble que quieren alzar su voz para hablarle a ustedes. Y por supuesto, de eso se trata este programa. Hoy, comenzando con ese hombre que siempre nos trae palabra de fe.
Él es aquel que tiene el poder de ordenar callar la más cruel tempestad. Él decidió hablarle al dragón mar, decirle calma ya, calma ya.
Hola y muy buenas noches tengan todos nuestros amigos oyentes dentro de Cuba, pero también a todos los que hasta ahora nos sintonizan desde diferentes lugares del mundo. Soy el vicario Ignacio Estrada y quiero compartir contigo este segmento Hombre de Fe. Un segmento que quizás para muchos hace algún tiempo atrás hubiera sido solamente un sueño, pero ya es un sueño hecho realidad y Hombre de Fe llega cada jueves para compartir contigo no solamente tus sueños, sino también tus esperanzas y compartir contigo nuevas ganas de vivir. Así que agradecemos a este espacio de Magdalena de Cuba, agradecemos a Radio Martí por darnos la oportunidad de llegar con un mensaje de fe, de aliento, de esperanza para toda nuestra nación, para todos los cubanos. Estemos donde estemos. Hoy nuestra nación, al igual que el exilio, ha estado de luto durante toda esta semana. Han muerto dos hombres con dos historias diferentes. Murió el señor Cobo, uno de esos jóvenes intrépidos que viajó a Cuba para liberarla en la Brigada 2506. Pero también ha muerto Armando Sosa Fortuny, un hombre el cual vivió 40 años encerrado en Cuba como un prisionero político. Dos hombres a los cuales los une la historia, pero que también a partir de este momento forman parte del martirologio de nuestra nación. Muchas veces nos preguntamos si las cosas que hacemos son las correctas. Para unos, la lucha pacífica, para otros, la lucha armada, son dos modos completamente diferentes. Pero lo más importante de esto es que no somos dioses para juzgarnos a los unos o a los otros. A mí no me importa ni quiero discutir esta noche cuál es tu forma de pensar, ni cuál es la forma en que tú piensas que debemos de democratizar nuestra isla o de llevarla la plena libertad a nuestros hogares. Hoy quiero hablar de estos dos hombres, porque fueron dos hombres valientes. Fueron dos cubanos cabales, fueron dos cubanos a los cuales la historia de nuestra nación los recogerá como dos hombres inigualables. Hoy quiero rendirle tributo a través de Hombre de Fe a estos dos hombres. Quiero orar a Dios por su vida. Quiero orar a Dios por su eterno descanso. Pero también quiero orar a Dios por sus familiares y por sus amigos, por quienes les acompañaron hasta sus últimos momentos. Sé que la historia hoy completamente ha cambiado y quizás lo que para muchos fue correcto en algún momento, hoy no lo es. Pero nada, lo importante es que estos dos hombres dieron todo lo mejor de ellos para ver a Cuba completamente libre. Hoy los dos marchan al encuentro de Dios Padre, hoy regresan a la casa del Padre, pero regresan triunfantes y llenos de gloria, porque nosotros les seguiremos recordando no por lo que pasó, no por lo que hicieron, sino recordaremos esa vida preciosa que ellos entregaron por amor a la causa, no solamente de los cubanos, sino para la causa universal de defender no solamente nuestros derechos fundamentales, sino de traer libertad y prosperidad para toda una nación. Armando Sosa Fortuny va a descansar en paz, porque él lo merece. Ahora sí, como cristianos y como cubanos, tenemos un propósito en nuestra vida, y es hacer de nuestra nación un lugar digno para todos los cubanos. Y hoy queremos hincar nuestras rodillas también en el suelo, en la tierra, en el piso de nuestro hogar, de nuestro trabajo, y queremos hacer una promesa, y es el que estas muertes no queden en vano. Es nuestro compromiso de seguir esta lucha, pero por encima de las cosas, por hacer de que cada uno de los perpetradores y de los causantes de estas muertes y de tantas agonías sean puestos ante el banquillo de los acusados. Soy el vicario Ignacio Estrada y como cada noche de jueves te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Ignacio, muchísimas gracias, muy bonitas estas palabras. Gracias por recordar a esos cubanos, Armando y al señor Cobo, que en paz descanse. Ahora tenemos desde la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba a su líder juvenil, Carlos Amel Oliva Torres.
La hermana, próxima, mucho más, olvídate.
Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre un gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo.
Muy buenas noches, Carlos. Bueno, en medio de todos estos días tan tristes, tan difíciles, tan llenos de represión, de todas maneras te mando un abrazo muy grande. Sabes que siempre estoy a tu lado. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Magdalena. Para mí siempre es un placer estar en tu programa y llegar a todas las familias cubanas que estamos seguros escuchan tu programa. Por acá el contexto está bastante difícil. Hoy se cumple un mes, 30 días, desde que José Daniel Ferrer García fue detenido junto a un grupo de activistas, y desde entonces les mantienen aislados, no le han dado a la familia ningún tipo de documento donde conste de qué está acusado, ¿no?
Ni cómo está, nada. No hay fe de vida de José Daniel. Eso quiero que las personas que quizás están escuchando este programa por primera vez, estamos en contacto directo con la sede de la UNPACU en Cuba. Esta organización opositora que pacíficamente alza su voz pidiendo un cambio, la democracia dentro de la isla de Cuba, una isla que lleva 60 años en dictadura. Él es Carlos Amel Oliva, el líder de esta oposición, que pacíficamente ahí también está todo el tiempo pendiente de todos estos presos que son detenidos por solamente pensar diferente y, Y bueno, estos son los presos políticos que sí existen dentro de Cuba. Carlos, quiero que pongas en contexto a nuestros nuevos radioescuchas. José Daniel Ferrer fue prácticamente, bueno, detenido, pero está secuestrado, porque el mundo entero está aclamando que aparezca una pista que diga que José Daniel está vivo. Y la dictadura de Cuba no da respuesta. No han dicho nada, no se han reportado, a pesar de tantas personas alzando su voz por el mundo. Cuéntanos.
Sí, mira, su detención fue un secuestro, más bien un secuestro hecho por las autoridades cubanas, porque no se presentó ningún tipo de orden de detención. Inclusive, su detención fue realizada en medio de un allanamiento que igual fue arbitrario, porque no presentaron orden de registro, ni siquiera dejaron un acta de los objetos confiscados, es decir, un grupo de personas uniformadas que ni se presentaron debidamente, entraron a la vivienda de José Daniel, se lo llevaron a él, se llevaron mesas, sillas, cocinas, balas de gas y otras pertenencias, y no dijeron dónde le iban a llevar ni por qué estaban haciendo todo esto. Eso es verdaderamente un secuestro y un robo. Luego de esto, al tercer día de estar incomunicado y como consecuencia de una ardua gestión de su esposa, yendo a todas las unidades policiales de Santiago sin que le dijesen nada, pues las autoridades decidieron darle 10 minutos solamente en una oficina delante de un oficial y de guardias, una visita. Luego, esto fue el día 3, luego no se ha sabido, no se ha vuelto a ver más, ni siquiera se presume ya que está en la unidad de instrucción penal donde le dieron la visita, porque según los oficiales de allí, él fue trasladado a prisión, a la prisión Aguadores, y cuando su esposa ha ido a la prisión Aguadores, en todo momento le han impedido que le vea, incluso ya pudo comprobar de que el nombre de José Daniel no consta en los archivos de presos por destacamentos de esta prisión. En tal sentido, José Daniel está desaparecido y los otros tres activistas en iguales condiciones. Sabemos que, por experiencia, cuando la policía hace a esto, procede de esta manera y esconde al detenido, es porque este se encuentra muy golpeado, ha sido golpeado, ha sido torturado, y ellos le esconden para esperar que pasen las huellas de los golpes en su piel. Y en tal sentido, pues, estamos pidiendo una fe de vida porque no sabemos en qué condiciones puede estar. Hay muchas formas de torturar también. Por ejemplo, está el frío y exponerle a bajas temperaturas en la madrugada, en el día, a ambientes húmedos puede causar enfermedades y estas llegar a un punto que pueden ser irreversibles. Ahí está el caso de la presa política Xiomara de la Mercedes Cruz Miranda, que actualmente no tiene un diagnóstico definido y está en un proceso involutivo de degradación de su estado de salud, que no mejora y cada vez empeora más, y se teme que pueda inclusive fallecer en cualquier momento. En tal sentido, estamos pidiendo una fe de vida. Hemos recibido mucha solidaridad de instituciones, gobiernos como el de Estados Unidos, europarlamentarios, también personalidades como el senador Marco Rubio, el congresista Díaz-Balart. Amnistía Internacional se ha pronunciado por la situación de José Daniel Ferrer, Freedom House y muchas otras instituciones. Por último, nos enteramos hace 3 días, fue noticia, de que Naciones Unidas, a través de una petición de acción urgente, le exigió a la dictadura cubana 6 puntos que debía cumplir con José Daniel. Esto tramitado por la organización Cuban Prisoners Defender, que hizo una petición a la Comisión contra la Tortura, las desapariciones forzosas de la ONU, y esta a su vez hizo la petición urgente, de acción urgente, al régimen cubano, donde pide que aclare, que diga dónde está José Daniel y cuál es su estado, que le deje ver por su familia y que cumpla con el debido proceso. Hoy también vale decir que la familia de José Daniel Ferrer García, y bueno, todo lo que les conocemos, nos encontramos en un estado de mucha incertidumbre. Todos por acá estamos tratando de hacer todo lo posible para propiciar su liberación, para propiciar una que le den, que el régimen cubano dé una fe de vida de José Daniel. Y hemos visto a través de las redes sociales cómo activistas en La Habana, en el oriente y en el centro del país han realizado protestas en favor de su liberación. También su esposa realizó una protesta en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba, junto a los hijos, a dos de los hijos de José Daniel, bueno, a tres, porque a tres, también se encontraba ella con su bebé de 4 meses
recién encima. Recién nacido, qué peligro, sí.
Vimos bueno. Cómo fue detenida. El régimen responde a todo con arbitrariedad. El proceso de José Daniel está plagado de arbitrariedades y encima su esposa y sus hijos menores de edad también fueron detenidos al realizar una protesta pública que fue hecha luego de que en gran medida se agotaran todas las posibilidades legales de reclamar una fe de vida de él, de reclamar que existiese justicia, porque los recursos de habeas corpus presentados fueron rechazados por el tribunal de manera urgente y además con argumentos que demuestran una clara parcialización del proceso. Y por otro lado, la apelación que se realizó a ese fallo del tribunal, pues según el tribunal tiene un mes para responder cuando ellos entiendan en ese plazo. Imagínense que haya que esperar un mes más para que la dictadura enseñe a José Daniel Ferrer. Realmente es un mecanismo que en Cuba, pese a que esté establecido por ley, no funciona porque no existe división de los derechos del de los poderes del Estado y los tribunales y los que lo conforman, o todo el cuerpo jurídico integrado por jueces, fiscales y abogados no pueden trabajar con autonomía y al final en un caso como este, o sobre todo en este caso, es la policía política la que dicta sentencia y la que toma las decisiones en base a sus intereses y no en base a la ley como tal. Y su esposa, luego de agotar este recurso, pues hizo la protesta. Una protesta que hay que decir que no es más que ejercer un derecho universalmente uh-huh. reconocido y de manera pacífica. No había por qué, no se justificaba esa detención arbitraria y mucho menos la violencia.
En Cuba, o estás conmigo o claro, en Cuba o estás con ellos o no existes. En Cuba lo que más miedo le tiene a la dictadura es ver a alguien gritando, pidiendo por sus derechos. Esa es la ametralladora más fuerte que de verdad se siente ahí la dictadura, porque como por 60 años ha permanecido el pueblo prácticamente callado, y los que han alzado su voz ya sabemos todo lo que les ha costado hasta la vida, porque ha sido así. Ver a esta mujer que lo único que estaba haciendo era con su bebé en brazos y sus carteles y sus dos hijos grandes atrás, diciendo queremos saber de mi esposo, está detenido José Daniel Ferrer, ¿dónde está mi marido? ¿Dónde está el padre de mi hijo? Y de la manera que se la llevaron como si estuviera
Magdalena,
armada.
¿Te imaginas, a una mujer en Estados Unidos frente a la Casa Blanca,
no pasa nada,
con un cartel y un niño de meses en brazos y dos menores de edad, exigiendo más que como activista, como familia?
Y al momento
esposa,
el gobierno hubiera salido
madre,
a responder.
Y que el gobierno, uh-huh. que los el dispositivo de seguridad de la Casa Blanca hubiese salido y le hubiese detenido violentamente a los niños.
Eso no
¿Tú te imaginas el escándalo internacional que se hubiese armado? ¿Tú te imaginas cómo todos los enemigos de la libertad y la democracia del mundo y por consiguiente enemigos de Estados Unidos hubiesen hecho noticias, marchas, protestas, hubiesen mediatizado en nivel extremo, hubiesen emitido criterios condenando esta detención? ¿Te imaginas eso? Sin embargo, todos han guardado silencio ante el caso de la detención de José Daniel Ferrer. Me refiero a todos los dictadores, me refiero a los de América Latina, los de Asia, y sí debemos de reconocer de que no todo lo que quisiéramos, pero sí hubo un gran apoyo y una gran solidaridad para con la familia de José Daniel Ferrer luego de esta protesta. Como bien dije, no todo lo que hubiésemos querido, ya que hay políticos demócratas, inclusive dentro de la región misma acá en América Latina, que pese a ser demócratas y defender los mismos valores que defienden los opositores cubanos, pues se concentran únicamente en la agenda nacional y no hacen ninguna acción en favor de abonar la democracia en el hemisferio, algo que está pasando mucho y que tiene también un costo para el presente y el futuro de la democracia en el hemisferio. Pero bueno, como te decía, sí hubo mucha solidaridad, los medios se interesaron mucho por el caso y a eso estamos apostando, a que la solidaridad, la sensibilidad de los demócratas del mundo y de las personas de buen corazón, pues terminen venciendo la arbitrariedad de la dictadura cubana.
Ojalá, ojalá que muy pronto tengamos noticias de José Daniel Ferrer, mientras se llenan las redes sociales y todas las páginas de las personas alzando su voz y diciendo dónde está José Daniel Ferrer, el mundo entero, el que no lo conocía ya lo conoce, quién es José Daniel Ferrer, y nosotros seguimos orando por su vida.
Hasta de Semel Bueno lo conoce.
Hasta de Semel Bueno ya aprendió a conocerlo. Él conoce lo que le conviene, lo que no le conviene. Es que es así. Sí. Si no te conviene, no conozco. Si me conviene, conozco. Así es. Como los tres monitos. Cuando me conviene, soy ciego, sordo y mudo.
Por otro lado, Magdalena, debo denunciar la desaparición de Saqueo Báez Guerrero.
Correcto.
Quien hace 3 días ya fue detenido.
En el otro extremo de la isla, José. Saqueo está en La Habana.
Exactamente, le fueron a buscar a su vivienda ubicada en el reparto Calabazar del municipio Boyero de La Habana y le llevaron en auto de patrulla hacia un lugar desconocido sin presentar orden de registro, como ya es costumbre, violando la ley de procedimiento penal de la misma dictadura. Y inclusive pasó ayer fue cumpleaños de Saqueo Báez Guerrero, pasó su cumpleaños en un calabozo o sabrá Dios dónde le tienen. Y ningún familiar pudo verle, pudo felicitarle. Todo esto porque Saqueo Báez ha coordinado actividades pacíficas, protestas, mítines, pegatinas, ha colocado varias pegatinas en lugares públicos de La Habana exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer y demás presos políticos. El régimen, pues, hasta ahora ha respondido con un aumento de la arbitrariedad y de la represión a todos aquellos reclamos dentro de Cuba en exigencia de la libertad de José Daniel Ferrer. Soy Carlos Samel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, desde la sede de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Que tengan excelentes noches.
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Ya está con nosotros. Buenas noches, doctor Leal. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal de semana?
Muy bien, encantado. ¿Cómo está usted, señorita Magdalena?
Pues muy bien, de verdad. Bueno, me acaban de servir en este momento, doctor. Ay, bueno, me embarre, ¿no? Porque aquí hay servilletas, ya, sí, una nada más. Me acaban de servir un cortadito, doctor, calientico. Usted sabe que aquí adentro de nuestros estudios hay bastante aire acondicionado, está bien fuerte. Pero no, yo no voy a hacer lo que hizo una vez Jaime Bailey, usted no lo sabe, que le dijo a... Muchacho, le dijo a los dueños de Mega TV, le dijo, bajen el aire acondicionado o no hago más el programa. Oye, se lo tuvieron que bajar. ¿Tú te imaginas?
Claro que sí, claro.
Y no, pero yo no. Yo prefiero tener aire acondicionado, doctor. Qué calor en la calle. Yo estaba diciendo, oye, parece mentira que ya estamos oliendo a Navidad y todavía el calor que hace en Miami.
Increíble, increíble. Pero, y tocando otro tema rapidito, me acabo de hablar con unas amistades en Ciego de Ávila. Aparentemente, Magdalena, tú eres famosísima en Ciego de Ávila, ¿sabes?
Muchacho, esa es la tierra más linda del mundo para mí. Es la mejor tierra que hay en Cuba, la tierra de la piña. De ahí es la mayor parte de mi familia, pero es de Corcho.
Así que te mandan muchos saludos, que creo que está de más decirte, pero te mandan muchos saludos de Ciego de Ávila.
Ay, ¿verdad? ¿De qué familia son ellos, doctor?
La amiga mía que trabaja en Caso Cerrado, en vestuario.
Ay, dale un beso de mi parte. Ella tiene a sus padres y siempre buena hija, buena amiga, buena compañera. Le mandas un beso de mi parte, grande, grande.
Cómo no. Pues la verdad te mandan un gran saludo y al igual que, bueno, a la gente que te quieren tanto allá por Ciego de Ávila.
Y yo también, todo mi cariño, si hay algún avileño escuchándonos, que sobre todo ahí en el municipio de Majagua, en Morón, nos escuchan cada noche. Y si hay alguien cerquita del Parque Martí, yo no sé si usted sabe que en Cuba todos los parques se llaman Martí. Bueno, sí. Pues en Ciego de Ávila.
El de Guanajay se llama el Parque de Guanajay.
Ah, mira tú. No, usted olvídese por ese lado. Usted, la gente de Guanajay, son especiales. Pues bueno, si hay alguien cerquita del Parque Martí, en Ciego de Ávila, esto es Magdalena de Cuba, estás escuchando Radio Martí. Y de lunes a viernes estoy aquí, sentadita en mi cabina de radio, sintiéndome de verdad cerca de ustedes. Esa es la gran alegría, la satisfacción más grande que yo tengo con este espacio, doctor, en esta emisora, es sentirme cerquita de mis cubanos. Sobre todo, eso, ¿no? Sobre todo, estoy hablando como los guajiros, sobre todo esos que están ahí dentro de la isla, que a pesar de la interferencia, le ponen un perchero al radio, se meten en un closet, se van para el patio, se suben en una azotea para escuchar nuestra emisora Radio
Martín. La ingenuidad de los cubanos es increíble.
No olvides.
De agenciársela de alguna manera.
De sobrevivir.
De sobrevivir y resolver y luchar. Una lucha incansable, pero luchar por la democracia, por la libertad, por los derechos civiles, por los derechos humanos, y esas son las cosas que me hacen orgulloso de ser cubano.
Y cada día aprendiendo más, cada día viendo más el mundo en colores que se le ha permitido ahora a través del internet, el cubano está descubriendo que realmente existe un mundo lleno de colores y que está abierto para todos nosotros los cubanos, donde quiera que nos encontremos, y que ojalá que pronto ellos también, los que están dentro de la isla, puedan avanzar. Porque bueno, como así yo digo, será. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los resista.
Será. Yo estoy firmemente, así cada será. Día yo estoy firmemente convencido que así será. Yo tengo la fe y la esperanza, porque yo creo en nuestra gente y yo creo en nuestro pueblo, y va a pasar.
Amén. Doctor, ¿con qué noticias más cercanas a nuestros cubanos podemos empezar esta noche?
Bueno, déjame empezar con esta de último momento, que esto es un aviso de prensa que se publicó el 28 de octubre del Departamento de Seguridad Nacional, y tiene mucho que ver con nuestra gente de Cuba, que es que el Departamento de Seguridad Nacional ha expandido sus operaciones de protocolo de protección migratoria a la ciudad de Eagle Pass. Recordemos que este es el programa que básicamente permite que inmigración mantenga a aquellas personas que quieran pedir asilo en la frontera sur del lado mexicano, en lo que esperan sus turnos con la Corte de Inmigración del lado americano. La mayoría de los casos están en El Paso, pero ahora con la ampliación de este programa, y básicamente lo que dice el aviso de prensa es lo siguiente, textualmente, que a partir del 28 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional ha empezado a procesar inmigrantes para ser devueltos a México bajo los protocolos de protección migratoria en el puerto de entrada de Eagle Pass, en la ciudad de Eagle Pass, Texas. Esto ya hace que el número de puertos de entrada donde los protocolos de protección migratoria entran en vigor a 6. Los migrantes que tratan de entrar a los Estados Unidos a través de la frontera suroeste, independientemente de la ubicación exacta, pueden ser regresados a México para esperar su cita de corte de inmigración. Esta expansión a la ciudad de Eagle Pass refleja el esfuerzo continuo y la importancia de implementar estos protocolos de protección migratoria a través de toda la frontera sur. Y técnicamente, este programa, como sabemos, comenzó en enero del 2019, y en estos momentos las 6 ciudades o zonas o regiones de la frontera sur donde está ocurriendo esto es San Diego, Calexico, El Paso, Laredo, Brownsville y ahora Eagle Pass. Así que ojo con esto, porque este programa de protección, de protocolos de protección migratoria sigue en expansión, lo cual quiere decir que vamos a ver más y más personas que van a tener que esperar del lado mexicano para poder presentar sus casos de asilo en la Corte de Inmigración. Agreguemos a esto que también ya se anunció que los Estados Unidos empezará a enviar solicitantes de asilos de otros países a Guatemala, ya eso va a comenzar esta semana, ya Guatemala formalmente ha sido designado como un tercer país seguro. Uh-huh. Aparentemente esto tiene que ver más con los centroamericanos y tiene que ver con aquellos centroamericanos mayoritariamente hondureños y salvadoreños que quieran pedir asilo en este país, se van a ser devueltos a Guatemala para que pidan asilo en dicho país. Así que esa es otra noticia que también tiene relevancia con la frontera sur. Esto es una decisión interesante, Magdalena, y creo que hay que tocar todos los aspectos de lo que es la inmigración, porque de alguna forma u otra puede afectar a muchos de nuestros oyentes. Uh-huh. Es una decisión reciente de la Corte Suprema del Estado de Iowa y tuvo que ver con un inmigrante que fue condenado por un delito penal y tomaron en cuenta el estatus inmigratorio en el momento de condenarlo. El argumento en contra de eso era que el utilizar o tomar en cuenta el estatus inmigratorio del inmigrante pudiera ser una violación constitucional de la cláusula de igualdad de protección bajo las leyes. Sin embargo, la Corte Suprema del Estado de Iowa determinó de que era una consideración válida si era una persona que tenía la expectativa o casi la certeza de tener que ser deportado producto del delito penal. Así que menciono esto porque es relevante y es posible que si enfrenten algún tipo de acusación penal o son convictos por un delito penal, que siempre se toma una serie de consideraciones en cuenta: edad, estatus familiar, historial delictivo, empleo, etcétera. Tal vez uno de los otros factores que se van a tomar en cuenta es el estatus inmigratorio. Así que ojo con eso, porque hasta en el ámbito penal, aparte de que siempre trae consecuencias inmigratorias, el estatus inmigratorio pudiera traer o pudiera afectar de la forma que alguien es sentenciado a nivel de corte penal. Al menos en el estado de Iowa esto es permitido, y vamos a ver cómo los demás estados reaccionan a esta noticia.
Muchos cambios, doctor, definitivamente, muchos cambios aquí adentro, muchos cambios que también de alguna manera, oiga, la noticia de la cancelación de tantos vuelos, doctor.
Sí, esa es la otra noticia que está sonando muchísimo, uh-huh. Que básicamente estamos viendo la prohibición ¿sí? de todos los vuelos comerciales,
claro,
a Cuba, exceptuando los vuelos a La Habana.
Sí, la gente está como muy disgustada y la gente no entiende que estas son sanciones reales que se están implementando para el régimen de Cuba, que lo que tiene es una tubería de dólares recibiendo, que nunca el pueblo ha sido, si tú te pones a ver, el pueblo no gana dinero ni tiene beneficio de estos dólares que se le está tratando de no, de apretar un poco para que no, oye, okay, es que es de verdad, por donde quiera la gente entrando, millones de viajes para allá, doctor, y sin embargo el pueblo vive en lo mismo y tiene que vivir con el quilito que le mande el familiar de aquí para poder subsistir, para poder sobrevivir allí.
Bueno, es que, y hay una realidad también, tenemos que reconocer de que Cuba ha sido un cáncer en lo que es el hemisferio occidental, en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, donde han impactado drásticamente el desarrollo de estos países, de salir del comunismo. Entonces, en el mundo de la geopolítica, en el mundo de la diplomacia, una de las medidas que se tiene que tomar en respuesta a una acción indebida por un gobierno extranjero son sanciones económicas. Y de ahí puede ascender a otras consecuencias y inclusive hasta intervención militar, pero la sanción económica es una medida que se toma a nivel de extranjería cuando un gobierno extranjero se comporta de una manera inaceptable, que es el caso de Cuba. Entonces, antes de verlo, en vez de verlo desde el punto de vista de la penuria que le pueda ocasionar al pueblo de Cuba o algún cubano americano que quiera viajar a Cuba, hay que verlo como parte de una estrategia diplomática para que Cuba se sienta las consecuencias de las acciones que están tomando, no solamente con su pueblo principalmente, pero en otros países de este hemisferio.
Como están regándose, como se están regando por todas partes y con tremendas caretas, que la gente ni se da cuenta, pero llevando caretas por todas partes, regados por todos los países de Latinoamérica. Qué triste, doctor, qué triste.
Pero en realidad es una medida más consistente con las sanciones económicas que existen hace muchísimos años contra el régimen cubano en respuesta a sus violaciones de derechos civiles y humanos. Así que, pero hay otro reto más que tenemos, que el cubano a pie y el cubano que quiera dignamente y dentro de la ley asistir a su familia en Cuba va a tener que superar, pero al menos los vuelos a La Habana siguen en vigor y pues nada, hay que aceptar que esto es parte de una cuestión geopolítica bastante compleja, donde lo que se está tratando de lograr es una democracia en Cuba y que dejen de interferir en las democracias alrededor de Cuba y en Centro y Suramérica.
La candela.
Y rápidamente, Magdalena, que creo que de cualquier manera siempre es bueno estar enterado de todas las novedades que están sucediendo en inmigración, porque de alguna forma u otra afecta a todos los inmigrantes. Uh-huh. Una buena noticia, el gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional decidió extender el TPS, la protección del estatus de protección temporal, para los países de El Salvador, Haití, Honduras y Sudán hasta el 2 de enero del 2020. Había mucha preocupación que iba a terminar previo a esa fecha, así que creo que al menos ya hay esta expectativa de que va a haber esta extensión. Es también producto de un litigio federal, así que eso es una buena noticia. También, rápidamente, para que se entienda la envergadura de lo que es la crisis en la frontera sur, y una vez más exhorto a los cubanos que están que en búsqueda de refugio, que piensen bien, no solamente por lo de Guatemala, tercer país seguro, no solamente por la regulación que exige pedir asilo en un tercer país antes de llegar a la frontera sur, pero lo que fue el año fiscal de 2019, casi 475 mil familias migrantes fueron arrestadas en la frontera estadounidense-mexicana, que es un aumento de un 342%. O sea, que es verdaderamente una crisis lo que está pasando en la frontera sur. Así que por eso estamos viendo los protocolos de protección migratoria y las demás medidas que se han tenido que tomar producto de esta crisis. Y una noticia no positiva es que los Estados Unidos ha designado para ser admitido como refugiado, lo que llamamos el proceso de reasentamiento, gente del ACNUR que aprobaron su refugio,
sí,
que están esperando el reasentamiento, pues los Estados Unidos este año nada más que autorizó 18, este año fiscal del 2020, nada más que autorizó 18 mil visas para este propósito, pero eso está en suspenso todavía. Hay algunas familias que están esperando poder ingresar como refugiados producto de un reasentamiento que en el mes de octubre no va a tomar lugar, y aparentemente hasta mediados de noviembre es posible que al menos habiliten esas 18 mil visas destinadas para estas admisiones de refugiados. Así que esas son las últimas noticias de inmigración. Todavía tenemos el boletín de visas para noviembre, que si quiere rápidamente podemos dar la fecha.
Por favor, doctor, por favor, sí, tengo unos amigos que de hecho nos están escuchando ahora mismo desde su salón, porque ellos trabajan todos los días hasta las 11 de la noche. Ellos empiezan a las 4 de la tarde en el salón de belleza. Okay. Y nos están escuchando porque él reclamó a sus hermanas hace rato y me dice: ay, Magdalena, tú sabes que yo nunca he escuchado el segmento del doctor. Pues mira, esta noche están conectados con nosotros. De hecho, le estoy enviando un mensaje de texto. Preste atención, señor Eduardo, que yo sé que usted está ahí. Él reclamó a sus dos hermanas como ciudadano americano, doctor, creo que desde el 2011.
Ok, está como dice nuestro amigo Chirino, ya viene llegando.
¿De verdad?
Bueno, esa categoría, que es la cuarta preferencia de reclamación de hermano, está por el 1 de enero del 2007, con la posibilidad de comenzar ya la papelería con fecha de presentación del 1 de julio de 2007. O sea que para nosotros, en el mundo de la inmigración, si él presentó en el 2011, le queda aproximadamente de 3 a 4 años de espera, que no es un tiempo exorbitante cuando se toma en cuenta que si empezara de cero, estuviéramos hablando de una espera de aproximadamente 12 a 13 años. Así que ya estás en la recta final. Y no descarto, dicho sea de paso, que en algún momento, al menos aquellas personas que pudieron aprovechar el programa de reunificación familiar cubano, que presentaron sus solicitudes de parol, que hicieron todo, que adelantaron ese proceso, ya estoy viendo uno que otro caso que están citando en Guyana con el propósito de poder entrar bajo parol bajo dicho programa. Entonces, un caso como ese, que presentó la reclamación en el 2011, sería un buen candidato de que en algún momento tal vez lo puedan citar por el propósito de la reunificación familiar cubana. Yo diría que un caso como ese, lo primero que yo investigaría es que si pudo participar en ese programa de reunificación familiar cubano, y en el caso de que sí, tal vez investigar con el Centro Nacional de Visas si ya ese caso está en Guyana, tal vez no para inmigrar como residente, pero bajo el programa de reunificación familiar. Pero esa es la fecha para esa categoría. La de hijo casado de ciudadano americano está por el 15 de octubre de 2007, pero con la posibilidad de poder comenzar con fecha de presentación del 15 de abril del 2008. Hijo soltero mayor de edad de residente, 8 de julio del 2014, con la posibilidad de poder comenzar 8 de enero del 2015. vuelvo y repito, cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente al día. Esa es la más crucial para mí. Ahí está la oportunidad de poder inmigrar relativamente rápido a este país. Sabemos que van a empezar a trabajar esos casos cuando la reclamación en esa categoría se haya presentado a partir del 1 de septiembre de 2019. El problema es este: UCI se está demorando muchísimos meses en aprobar la reclamación. Recordemos, para que estas fechas tengan validez, sean factibles, o sea, tenga lugar, es porque ya UCI la aprobó su reclamación. Ok, entonces, siempre se van a guiar por la fecha de presentación, pero hasta que UCI no apruebe la reclamación, es que técnicamente existe la posibilidad de pedir la visa siempre y cuando la reclamación esté en fecha. Entonces, a lo que quiero llegar es esto: esa categoría sigue en fecha, está actualizada. Lo que tienen que insistir con UCI, que traten de aprobar sus reclamaciones lo más rápido posible para que puedan aprovechar esta oportunidad. ¿Cómo pueden hacer eso? Primero, mandar correctamente sus reclamaciones, que no falte nada. Respondan bien todas las preguntas, no dejen ninguna de las preguntas sin responder. Adjunten la documentación necesaria, los documentos civiles, las actas de nacimiento, el acta de matrimonio, que todo esté certificado, que todo esté emitido de registro correcto, de Cuba, del lugar de donde haya nacido la persona o donde se hayan casado. Si hubieron divorcios anteriores, poner los divorcios anteriores en caso de reclamación por matrimonio. Es decir, mandar todo perfectamente bien para que cuando ese oficial llegue al caso de usted o a la reclamación suya, lo pueda aprobar rápidamente para que puedan comenzar el proceso consular. Así que eso es uno de los detalles que yo creo que es muy importante. Y repito el teléfono donde pueden llamar al Centro de Ayuda al Consumidor, que es el 1-800-375-5283. 1-800-375-5283. Cuando ustedes llamen, y eso le corresponde al peticionario, al esposo residente o al padre residente del hijo menor de edad, van a pedirle el número de recibo, la antorcha. Tengan la antorcha con usted, le van a pedir información para que usted se identifique, dé su número de recibo, le van a dar una actualización y le van a dar un periodo de tiempo donde le van a decir que tienen que esperar hasta que le manden más información. Generalmente, después de esta llamada, le van a mandar una cartica documentando la llamada que usted hizo, y espera el tiempo que le indicaron y vuelve a llamar en cuanto ese tiempo se venza. Generalmente, si usted entra a la página web de UCI, van a ver los tiempos de procesamiento dependiendo de la categoría de reclamación. Pero yo no creo que esté de más hacer esa llamada, esperar el tiempo prudente, repetir la llamada y hacer todo lo posible, sin perjudicar el caso, de tratar de avanzar esto para que UCI apruebe el caso. La clave aquí es que UCI apruebe la reclamación, porque ya con la aprobación de la reclamación tendrían inmediatamente la oportunidad de poder inmigrar a los Estados Unidos bajo esta categoría. Y la última categoría, que es la de hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, está por el 1 de marzo de 2013, con la fecha de comienzo de 1 de septiembre de 2013. Una vez más, destaco que la anomalía de que la categoría de hijo soltero mayor de edad de residente está más adelantada que la de hijo mayor de edad soltero de ciudadano americano. Vuelvo y repito, no es decir que no se me hagan ciudadanos americanos si tienen una reclamación pendiente, pero si es una reclamación que ya lleva algún tiempo pendiente, que está a punto de actualizarse, tomando en cuenta que hay un año y medio de diferencia de tiempo, tal vez valga la pena esperar terminar el proceso inmigratorio del familiar y del hijo mayor de edad soltero antes de pedir esa ciudadanía. También se puede pedir la ciudadanía en lo que la reclamación esté en proceso, y siempre y cuando usted no jure, se queda bajo la categoría de hijo soltero mayor de edad de residente. O sea que hay que medir los tiempos aquí y establecer una buena estrategia para no perjudicar la reclamación y, si es posible, adelantar el objetivo de lograr la ciudadanía americana.
Doctor, así que, de verdad que, oiga, qué cantidad de información se nos ha ido esta media hora escuchándolo atentamente y bueno, y nuestro radio escucha, me imagino que anotando todas estas fechas que son tan importantes para ellos. Doctor, desearle de todo corazón a usted y a todos nuestros radio escucha que tengan todos felices sueños. Gracias.
Muchas gracias, Magdalena. Perdóname que después de viejo me ha dado por hablar demasiado. Espero
no
que
importa, doctor. Es maravilloso tenerlo cada semana con nosotros. Muchísimas gracias a todos.
No, Magdalena,
a todos los que nos acompañaron, incluyendo, por supuesto, a nuestro doctor. Que tengan todos felices sueños. ¡Nos vamos!
Se acerca la madrugada, los gallos están cantando, compadre están anunciando que ya empieza la jornada.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.